Buenos días para todas y todos. La verdad que ver la sala colmada para nosotros es muy importante. Dentro de los desafíos que nos planteamos cuando arribamos a la gestión fue trabajar con el equipo. Encontramos un gran equipo, eso es muy importante. En ese equipo nos paramos y ayer fue un orgullo, tengo que transmitirlo un poco fuera del texto de lo que preparé para hablar. Fuimos a la Comisión de Parlamento de Presupuesto con todo el equipo y nos fue muy bien. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que apoyaron a los que nos acompañaron. Gracias. Bueno, estamos lanzando la nueva estrategia de formación para la función pública para el periodo 2026-2030. Es un honor, como director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, darles la bienvenida a todas y todos. Y es aún más significativo hacerlo hoy porque estamos aquí para presentar la estrategia de formación para la función pública 2026-2030. El para qué es claro. Queremos un Estado más profesional, más eficiente y cercano a la ciudadanía. Y sabemos que una de las herramientas más importantes para lograrlo es la formación de quienes trabajan en nuestra administración pública. Estamos convencidos de que este es el camino. Con esta estrategia que llega a todo el Uruguay, invertimos en el capital más valioso del Estado, sus funcionarias y funcionarios. Creemos firmemente que la innovación, la equidad, los derechos humanos y la transformación digital se consolidan como pilares de un país que se proyecta hacia el futuro. La formación de las trabajadoras y trabajadores públicos no es un trámite administrativo. Es una decisión política, una apuesta a fortalecer la democracia y a garantizar que cada uruguaya y uruguayo reciba servicios públicos de calidad. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Y para darle un poco más de contexto y comentar algunos de los avances respecto de la estrategia de formación, vamos a escuchar las palabras de Bruno Minghilli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública.
Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que súper contentos y entusiasmados de ver esta sala llena. Incluso gente parada, les pedimos perdón si es que no lograron encontrar lugar. Pero bueno, encantados de recibirlos a todas y todos. Muchas gracias a las autoridades presentes por estar acompañando en este gran lanzamiento. Muchas gracias a los referentes de formación de las áreas de gestión humana, no solo de la Administración Central, sino acá tenemos presentes a muchos equipos de formación de lo que no es Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, y eso está muy bueno para nosotros porque son un actor clave también en esto de que queremos potenciar la oferta formativa de la ANAP. También agradecer a todos los compañeros de la oficina que en esto de que estamos trabajando alineados, algo de la ANAP que también que quiere hacer, ¿no? Somos parte del Servicio Civil, somos Presidencia de la República y tenemos que estar articulados y trabajando junto a los proyectos estratégicos de la oficina, y en eso también agradecer a todos los compañeros que hoy están presentes, y ni que hablar al equipo de la ANAP que también día a día vienen trabajando hace mucho tiempo la ANAP y que estamos construyendo este gran desafío de esta nueva estrategia, y también agradecer a los docentes que algunos están presentes en el día de hoy, que también son muy importantes para esto que queremos construir, y bueno, y la bienvenida a los nuevos docentes que en esta nueva estrategia también se van a estar incorporando. También agradecer a los que nos están viendo por la transmisión de YouTube, como le comentaba Juan Manuel, en esto que nosotros apuntábamos, bueno, lo refleja también este video institucional y palabras también de Sergio, queremos llegar a todo el territorio nacional, queremos una ANAP descentralizada, por eso que nuestra estrategia también en esta parte de que ustedes veían de los cursos virtuales, los autogestionados, ¿no? En esos tres niveles de descubre, aplica y transforma, pensando siempre en foco en el territorio nacional. Contábamos que incluso en nuestra planificación estratégica nos animamos a poner un indicador, una meta de por lo menos llegar al 50% de los funcionarios que prestan funciones en la Administración Central, todo tipo de vínculos, que acceden a una instancia de formación de la ANAP. Estamos hablando de que alrededor de 5.000 funcionarios aproximadamente, entonces tenemos fe y que lo vamos a poder superar. O sea, pero lo tenemos en el horizonte en esto de llegar a todo el territorio, y por eso también darle el saludo a por los que nos están viendo y nos pueden ver después porque queda grabado. Hoy damos un paso muy importante en presentar esta estrategia, que no es solo de la ANAP, sino también del conjunto de instituciones que confiamos en que la formación como motor para la transformación pública. Y por eso también el agradecimiento a los panelistas que van a estar hoy compartiendo, porque creemos que son clave las distintas instituciones, los distintos organismos referentes en cada eje temático que nosotros vamos a presentar, bueno, que se presentaron, y van a estar hablando del porqué y la importancia cada uno de los excelentes panelistas que nos acompaña de hoy. Ya agradecerles, y bueno, y ahí después los vamos a dejar en manos de Juan Manuel para que le haga la intervención. Esta estrategia, ¿qué es lo que buscamos cuando la empezamos a trabajar? Lo que buscamos es alinear, potenciar y ordenar toda la oferta formativa, en el sentido de que no son ejes aislados, sino son ejes que dialogan. Siempre tenemos que pensarlo como una mirada integral, incluso cuando pensamos en algunos temas, o sea, ejes temáticos van a tener distintos temas, algunos se entremezclan, ¿no? Algunos están en algún tema de gestión organizacional, otros quizás también están en la parte de bienestar laboral, o sea, están entrelazados entre sí, pero lo que ayuda es a ordenar la oferta formativa al momento de la construcción y al momento de disponibilizarla a los funcionarios públicos. Y esta estrategia, a su vez, también lo que buscamos es optimizar los recursos del Estado. Lo que nosotros nos encontramos que hay distintas organizaciones, así universidades públicas, bueno, como acá tenemos presente la UTEC, la UDELAR, la UTU, que tienen excelentes programas de formación, y nosotros no vamos a salir a inventar la rueda y armar programas o cursos que ya están armados con distintas universidades públicas de referencia. Entonces, vamos a ir con ellos, estamos yendo con ustedes, y por eso que hoy están ustedes hoy acá también con nosotros, queridos panelistas, porque apuntamos hacia eso, a esa articulación y a esa eficiencia también en el presupuesto de que cosas que están muy bien hechas, y nosotros como centralizador de la oferta formativa del ámbito público, en el entendido que tenemos todos los funcionarios de la Administración Central, más todo lo que no es Administración Central, que son muchas personas, creo que esta estrategia nos va a ayudar a poder ir de forma más potente y efectiva en la formación de los funcionarios. A su vez, en estas articulaciones también garantizamos la pertinencia técnica, o sea, son ustedes, distintos organismos referentes que son los técnicos específicos de determinados temas. Por eso que también hemos estado en contacto y hoy también nos acompañan organismos especializados como AGESIC, Secretaría de Derechos Humanos, INMUJERES, también hemos mantenido reuniones con la Dirección de Discapacidad y seguiremos teniendo, según cada eje temático y cada tema, seguiremos yendo con estos organismos especializados dentro de cada uno de los lugares de gobierno. Y a su vez también contar con el apoyo y la articulación con redes regionales, también como el CLAD, que tiene muy buena oferta formativa, está la Escuela Iberoamericana de Formación, en el cual se conectan, también hay muchos cursos disponibles de gran valor, que también queremos disponibilizarlo de una forma clara para que el funcionario también pueda acceder a ellos. O sea, queremos jugar en este rol de que no todo, o sea, sí somos importantes, somos la ANAP, pero quizás no todo pase por nosotros, pero nosotros sí articular con cada uno de los que nos vienen a consultar si ya está creado y que vayan por ahí, en esto de pensar la eficiencia. Nuestro objetivo no es hacer dinero, sino es apuntar a la profesionalización del funcionario público, entonces siempre pensando en ese foco de la eficiencia es que vamos a ir. Y algunos ejemplos de estas articulaciones que venimos trabajando en cada eje temático. Por ejemplo, en el eje temático derechos humanos, géneros, inclusión y bienestar laboral, un gran eje importantísimo, más en el mundo que estamos hoy, ni que hablar de todos los temas de salud mental, que también es un tema prioritario y que queremos también trabajarlo desde la ANAP. En este eje estamos intercambiando, para darle un ejemplo de estas articulaciones, con INMUJERES, que bueno, también hemos tenido muy buenas reuniones y también estamos alineados en lo que es su programa para formación para la igualdad. Y en esto de algo, en esto pensar de la eficiencia, INMUJERES está trabajando, que ya salió y va a salir, con algunos cursos autogestionados y virtuales que nos van a disponibilizar y nosotros los vamos a traer a nuestra plataforma Moodle para nosotros poder disponibilizar a todos los funcionarios. Y acá es donde hablamos de la eficiencia. El MIDES no, también lo va a poner en sus plataformas, lo va a poner en distintos lugares, pero también para llegar en todos estos temas que son claves, también lo vamos a poner en nuestra plataforma. Esas son algunas novedades que en poco tiempo van a estar recibiendo. Y a su vez, ya salió la inscripción, lo que son nuevos cursos, un nuevo curso de género y políticas públicas, que también próximamente comenzaremos una nueva edición. Hemos tenido también avances con la Secretaría de Derechos Humanos, y ahí miro a Colette y a Ruy y todo el equipo de formación. Vamos a ir en poco tiempo también, van a salir la oferta del curso de enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Este curso lo vamos a potenciar en esto de los trayectos formativos, o sea, son temas centrales que todo funcionario público debe recibir, pero claro, con curso a nivel de Transforma, que ya luego se van a ir adaptando a nuestro lenguaje de trayecto formativo, no podemos llegar a la cantidad de funcionarios públicos que somos. Entonces, vamos a trabajar fuertemente con ellos, así como en otros organismos, para llevarlo a distintos niveles, autogestionados o virtuales, para esa forma, estos cursos que son centrales, poder llegar a todo el territorio. Así que ese es un compromiso y vamos a estar trabajando con ellos. También hemos tenido reuniones con la Comisión Honoraria de Discapacidad, con la Dirección de Discapacidad también del MIDES, por ejemplo, el planteo de retomar el curso de operadores laborales, que creemos que es central, y bueno, también vamos a estar en construcción con ellos para poder realizarlo. Otra experiencia de avance en esto de las articulaciones, en el eje de gestión pública, normativas y procedimientos, hemos realizado un convenio con el TCA, que bueno, estaba Mariela por ahí, bueno, acá tanta gente no la veo, pero bueno, se ha avanzado con un convenio con ellos y vamos a tener cursos específicos con foco en fortalecer ciertas competencias, conocimientos técnicos de los abogados de la Administración Central, entonces es con ellos que vamos a estar trabajándolo. A su vez, hemos tenido reuniones con el Instituto de Derecho Administrativo de la UDELAR para que también con ellos pensar y potenciar lo que son los cursos de este eje temático. Otro ejemplo de avance de articulación que venimos haciendo es lo que tiene que ver con transformación digital y tecnologías aplicadas. Acá estamos jugando fuertemente con la UTEC y ahí miro a Álvaro y agradecer todo el trabajo que se viene haciendo. Vamos a tener en poco tiempo un curso de ciencia de datos, de ciberseguridad, que ni que hablar que son temas importantísimos en este mundo que se viene. Y todo lo que tiene que ver también con inteligencia artificial, y ahí también miro a Daniel, el tema de AGESIC. Estamos manteniendo reuniones, fuimos partícipes también de la hoja de ruta de inteligencia artificial, que bueno, Daniel ahora nos contará un poco más también al respecto de eso. Entonces, trabajar en estos temas que son muy importantes para el desarrollo de los funcionarios, estamos yendo, en principio, con estos dos este organismo. Y en lo que tiene que ver con la innovación para la gestión pública, que es algo que queremos potenciar en la ANAP, que era que algo nunca hubo algo como fuertemente del enfoque de trabajo en estos temas, acá también vamos a ir con la UTEC, también pensando en organismos regionales, con el CLAD y demás, con distintos laboratorios de innovación. Acá hay mucho por recorrer, tenemos la hoja un poco vacía y tenemos un fuerte trabajo que queremos dar en materia de innovación en el sector público. Así que bueno, estos son algunos ejemplos de esa articulación de los distintos ejes temáticos y de cómo es la forma que nosotros lo queremos construir y lo estamos construyendo y esperemos en breve tener más avances con respecto de cada eje. Además de estos ejes temáticos y estos trayectos formativos, para nosotros es muy, muy importante los referentes de formación. Acá tenemos a los referentes de formación de la Administración Central, que ellos son los que, con ustedes que están acá, son los que conocen las demandas de los propios funcionarios de sus ministerios. Ustedes saben cuáles cursos tienen más impacto para la mejora de las actividades diarias de los funcionarios. Y es con ustedes que queremos nosotros también pensar en esto, en un proceso de, vamos a tener cursos potentes, pero queremos que la gente que vaya, que no abandone, que los utilice y que de verdad tenga impacto en sus tareas diarias. Entonces, los referentes de formación juegan un rol clave en este sentido de lograr la formación útil. O sea, nosotros no queremos hacer cursos, ni nos vamos a medir por la cantidad de cursos ni la cantidad de participantes, sino que apuntamos siempre al impacto que tiene que tener cada curso, y en esto los referentes de formación son clave para lograrlo esto. Acá hemos trabajado en esta administración con una comunidad de práctica de referentes de formación, nos estamos juntando una vez por mes, y acá agradezco al equipo de formación y certificación de competencias, que depende del área de gestión del desempeño, que está ayudando mucho haciendo esa comunidad, así que le agradezco a todo el equipo, que es clave esta interacción y formando para que estemos todos alineados. Y en esto que sabemos que hay muchos, los niveles de madurez de las áreas de gestión humana, en algunos están más bajos que otros, más solas que otros, tienen menos recursos, los ministerios son todos bien diferentes, en esto de trabajar juntos y trabajar en clave de comunidad va a ser muy importante para lograr resultados. Y ni que hablar, y ahí ya les tiro otro sueño que tenemos, es lograr la comunidad de referente de formación de lo que no es Administración Central. Hemos tenido muchas reuniones con muchos de ustedes de muchos organismos, muchos convenios, que también nos piden, algunos están en materia de presupuesto para formación están más bajos que otros, entonces en esto de canalizar también lo que disponen muchos de empresas públicas, servicios centralizados, también colaborar y trabajar en clave de comunidad es muy importante, por eso que no me quiero comprometer este año, pero pronto sacar también, agrandar la comunidad referente de formación de lo que no es Administración Central. Pero ahora pusimos foco en lo que es Administración Central, que bueno, consideramos que necesitamos potenciar aún más. Así que bueno, esto es parte de la estrategia que estamos hoy lanzando, y les queremos agradecer a ustedes la presencia aquí. Y bueno, y sin más, que ya creo que me habré pasado de los tiempos, no sé si ahí me golpeaba, era Juan Manuel que me estaba diciendo que me fui, agradecerles de nuevo, y le doy paso a Juan Manuel Cáceres, que bueno, además está como moderador, está con esa changuita, pero Juan Manuel es el director de la División de Desarrollo Curricular y Docente, a la cual yo estoy súper agradecido. Cuando bueno, Sergio me invitó a este gran desafío de ser director de la ANAP, la venida de Juan Manuel, que lo convencí de que venga de la UTEC, fue clave, porque esta estrategia, sin Juan Manuel no hubiera sido lo mismo. Entonces nada, yo estoy súper agradecido con todo el apoyo de Juan Manuel y de todo el equipo, pero Juan Manuel es una pieza clave en lo que es esta estrategia. Así que Juan Manuel, pollo, para los que te conocen, venite.
Bien, gracias Bruno por tu discurso. Efectivamente era yo quien lo estaba golpeando la puerta para que te diera cuenta. Era sutil, no hacía falta de remarcarlo. Igual estuvo bueno porque generó esta un poco de distensión, que es un poco lo que queremos buscar en el espacio que se viene ahora y en general en la forma de trabajo que tenemos dentro de la administración en general y de la ANAP en particular. Así que sin vueltas voy a invitar a nuestros panelistas a que se acerquen al escenario de Derechos Humanos, Género e Inclusión, conversando un poco con Alejandra. Que conversamos y nos reuníamos previamente y hablamos que a veces la perspectiva de los derechos humanos, el género y la inclusión suelen verse como temas nuevos o de nicho, y el desafío es parte de que eso se vuelva natural en la vida institucional y que se llegue a cada rincón del Estado. Entonces ahí invitarte a que compartas cuál es el papel que puede jugar la formación para que la inclusión y el respeto de los derechos de todas las personas dejen de ser algo excepcional y se conviertan en parte cotidiana de la función pública.
Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Colette, prefiero que me digan Colette, que es mi nombre de resistencia a la dictadura, en tiempos de dictadura, así que tiene toda una historia político-emocional ese nombre. Primero que nada, ¿qué decir? Los derechos humanos son la vida misma. ¿Ah? Si no entendemos la dimensión de qué son los derechos humanos, que muchas veces queda muy lindo decir las dos palabritas en los discursos, pero cuando en realidad tenemos que trabajar en la no vulneración de los derechos humanos. Y por sobre todas las cosas, y por eso es importante la ENAP y el trabajo, la formación. Si no entendemos cómo, primero, si no entendemos qué son los derechos humanos, partamos de la base, no vamos a entender cómo vulneramos y nos vulneran derechos humanos. Porque constantemente, y más, nosotras y nosotros estando en la función pública, y a veces a través de estas microviolencias que están tan enraizadas, ¿no?, en nuestra cultura, que nos han sido transmitidas culturalmente, no nos damos cuenta de cuánto vulneramos los derechos humanos de la otra, del otro, de leotre, ¿no? Entonces, que tengamos la posibilidad que exista esta formación en derechos humanos, en género, nos ha costado muchos años, ¿no?, entender, manejar y llevar adelante el concepto de género, ¿verdad? Muchas luchas feministas, muchas luchas disidentes para que se entendiera, ¿verdad? Tuvimos que tener leyes, reconocimientos legales para la paridad, para la inserción laboral, para cantidad de cosas, lo que nos habla, siempre lo digo, deben de estar cansados y cansadas de escucharme, lo que habla de una sociedad y de un Estado que no está respetando esos derechos, por eso la ley me está obligando como Estado y sociedad a respetarlo. Entonces nos ha costado mucho. Hoy además estamos en un mundo donde la geopolítica demoniza el género, donde la geopolítica prohíbe el uso de la palabra género, donde ciertos liderazgos políticos prohíbe, y tenemos problemas a nivel internacional en documentos porque no puede aparecer la palabra género, ¿no? Entonces, imaginemos toda la temática de derechos humanos en un mundo que también está en pleno, yo no sé si decir retroceso específicamente, o por lo menos yo me resisto a decir retroceso, pero sí en plena quietud, estancamiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, que nos formemos, que podamos formarnos como funcionarias y funcionarios públicos. Quiero abrir porque me mandaron a decir algo, porque también me mandan, por ahí está Rui, también me mandan, y no quiero dejar de decirlo. Entonces, en este momento creo que creemos firmemente, estamos convencidas y convencidos de que hay que trabajar mucho en la formación en derechos humanos, en el manejo de derechos humanos, en la visibilización de los derechos humanos, el darnos cuenta cómo cada una y cada uno en la vida misma estamos constantemente vulnerando derechos humanos de otras poblaciones. En ese sentido, y haciéndole el mandado a Rui, quiero decir que en este lanzamiento de la Estrategia de Formación para la Función Pública, en el mes de octubre se realizará una nueva edición del curso Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas, que se lleva adelante la SDH, la Secretaría, con el apoyo de Mides en el marco de la ENAP. El curso busca sensibilizar y formar a funcionarios y funcionarias públicas para que su actuación sea consecuente con el ejercicio de la función pública como garantía de los derechos humanos, particularmente desde los roles de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, y tiene como finalidad que funcionarios y funcionarias en sus tareas diarias, así como poner el centro de atención en las personas y sus necesidades por encima de todo. Hice bien los deberes, Rui, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Colette. Invitamos a la ministra de Industria, Fernanda Cardona.
Buenos días a todas y todos. No sé por dónde empezar. Estoy como descompensada. Primero porque quedé tan vieja. Una vejestud me han dejado acá, pero bueno, sí, tengo como 20 y pico de años ya. Creo que el año que viene cumplo 30. Peor. Pero no hay que... Ha sido un aprendizaje continuo, sí, sin duda. Primero saludar a todos los compañeros y compañeras de Servicio Civil, a los que quiero mucho. Veo acá a Marisa Lacio, gran compañera. Hola, Marisa. Gran compañera de docente de la ENAP, con la que vivimos jornadas absolutamente extensas, y en gestión humana también. Así que, nada, si los empiezo a saludar a todos y todas, me voy a olvidar de gente, así que me siento como en casa. Déjenme ver cómo hago para ordenar todo lo que vengo pensando mientras escucho a todos los demás y a todas las demás que me precedieron. Y también me voy a salir un poquito de la pregunta del pollo. Yo creo que quiero mechar algo en el rol que me toca ahora, ¿no? Esto de, bueno, hablar desde este lugar, desde este momento, aprovechando toda esa vejestud en la administración pública. A mí me parece que lo primero es agradecer y felicitar, no sé si anda Sergio por ahí o ya se fue a alguna otra reunión. Está. Bien, pero la verdad que me parece que este intercambio que tanto necesitábamos de un lugar donde de reflexión y intercambio en este tema me parecía que tenía que volver ya, por todo lo que han dicho antes, voy a tratar de no pisarme con ustedes, pero me parece que en esto que estuve viendo de los videos y de la presentación, creo que lo primero que tenemos que hablar es planificar. Lo primero que se necesita es planificación. Para una política pública, para una hoja de ruta, para cualquiera de esos dos niveles, ¿no?, de un plan, hay que planificar. Y ahí tenemos, en lo que me toca a mí en este momento, me parece que hay dos desafíos. Uno es a la interna de los ministerios, que es cómo planificamos nuestra propia gestión humana y cómo hacemos a nivel país. Cómo planificamos esa gestión humana de cara a los lineamientos estratégicos de las políticas públicas de Uruguay. Porque, y ahí acá agrego un poco lo que vienen planteando desde el inicio de la jornada, que es, ¿para qué queremos un servicio civil profesionalizado, técnico, eficiente? ¿Para qué? ¿Para que la gente per se tenga esas capacidades, esas habilidades, esas competencias? Sí. Pero también hay un para qué que es productivo, que es de Uruguay y que es de las políticas públicas nacionales, porque si no todos vendríamos como automatizados a hacer una tarea todos los días, pero que tiene un resultado que se tiene que ver en la gente. Porque en definitiva lo que termina pasando es que todas y todos acá tenemos tareas que van a tener un impacto en la gente. Todo lo que hablaba Colette, lo que habló Álvaro, es decir, todo lo que estamos trabajando en este lugar termina siendo una planificación de una política pública estratégica para que a la gente se la transforme la vida. Entonces ahí es donde una empieza a pensar cómo planifico de manera más eficiente esa gestión humana. En lo que tiene que ver dentro del ministerio, lo que nosotros empezamos a hacer con el equipo de trabajo es jornadas de trabajo, tan simple y tonto y obvio como eso, como juntarnos con la gente, ver qué perfiles teníamos y empezar a hablar con los equipos técnicos de la Dirección de Industria, de la Dirección de Energía, de Telecomunicaciones. Tenemos 9 direcciones, que no los voy a aburrir hoy, pero son de todos los colores, que nos está implicando la tarea de estudiar todo eso para poder entender. Pero lo primero que tengo que saber es con qué gestión humana, con qué talentos tengo adentro del ministerio y a dónde quiero llegar. Porque si no, ¿cómo planifico el ingreso o el ascenso? Ah, esto es bien de servicio civil, los compañeros me hacen así como diciendo, claro que sí, Fernanda, pero en realidad hay que multiplicar, me parece a mí, esa forma de reflexionar el Estado, porque si lo hacemos como compartimento estanco en cada ministerio, imagínense lo que nos pasa después cuando queremos ir a las empresas públicas o a los gobiernos departamentales, que muchos de esos ni siquiera tienen reglamentos de actuación, al día de hoy. ¿Ah? Entonces, me parece que lo primero es esta primera cara, esta primera visión de escucho, entiendo, comprendo lo que me pasa adentro de mi organización y veo cómo planifico a dónde quiero llegar sin perder la mirada de mi eje estratégico como ministerio. Y acá voy a la otra parte que era la nacional. Yo, ustedes, las que me conocen y los que me conocen saben que soy una defensora, una militante incansable del valor de lo público. Yo soy una defensora del funcionariado público, no porque seamos mejores, porque tenemos una tarea específica en el Estado. Y para mí tiene que existir. Yo defiendo la gobernanza de Uruguay, defiendo la estructura estatal, por supuesto, con discusiones de qué podemos mejorar, qué podríamos. De hecho, el estar mirando en el presente de cara ya ni al 2030, al 2050, como estamos diciendo las políticas que estamos elaborando en el Ministerio de Industria, implica saber hacia dónde tenemos que ir. Nos pasa, por ejemplo, con las empresas energéticas en este momento. Pusimos un artículo en el presupuesto nacional que crea un comité institucional que obligue de alguna manera, no quiero decirlo con la palabra obliga, pero el mensaje es empecemos a trabajar la energía del Uruguay de forma conjunta. Ya no puede pensarlo ANCAP por su lado, la UTE por el otro lado y la Dirección Nacional de Energía por su lado. Entonces, esto es un ejemplo tonto, pero me parece que es bastante gráfico. Entonces, lo que digo es que agrego este para qué en esto de sintetizar. Me parece que tenemos que pensar el para qué del servicio civil, pero el para qué por la gente. Y en esto también celebro el tema de la descentralización territorial, el conocimiento en el lugar de los recursos que tenemos, no solo naturales, no solo de recursos materiales, sino también de talentos en todo el país. Y una de las cosas que he aprendido estos meses es que créanme que somos muy chiquitos, pero al mismo tiempo tenemos muchas particularidades. Y una de las cosas que estamos trabajando es regionalizar a Uruguay. Con Álvaro hemos trabajado muchísimo el tema con la UTEC, también con la UTU, también con la UDELAR, que tiene que ver con esto de, bueno, cómo pensamos una política productiva con el conocimiento, con la academia. Y por supuesto que acá hay otra pata, que es el brazo ejecutor de toda esta parte de servicio público, pensando en las particularidades de Uruguay en cada región. Si no, no vamos a poder mover la aguja. Nosotros no podemos pensar desde el escritorio de acá qué creo que va a ser lo mejor para la gente en el resto del país. Es qué necesito ahí, qué tengo ahí, qué falta de empleo tengo ahí, qué capacidades puedo desarrollar, que tengo a la UTEC presente, que tengo a la UTU presente, que tengo a la UELAR presente, y por supuesto la ENAP la estoy atando acá, por lo tanto también la coordinación y la articulación que están planteando en este programa que plantean de articular con los recursos que tenemos de conocimiento, por supuesto que me parece obvio, y creo que otro de los sueños que tenemos que tener es articular a nivel internacional, a nivel de la región, una integración regional en esto que también planteaban de otras escuelas de funcionarios públicos y funcionarias, pero también otras capacidades de conocimiento a nivel de la región y del mundo que nos permiten tener un panorama más transversal. Colette hablaba de geopolítica. Yo creo que si me preguntan a mí, porque el pollo me quiso llevar hacia la normativa y el procedimiento administrativo y todas esas cosas que hacen los abogados, que hacemos los abogados y las abogadas, que por supuesto es importante y ahora voy a decir por qué, pero en verdad... Cuando el pollo me invitó, dije, pa, ¿y qué diría yo en servicio civil que me parece disruptivo? ¿Qué conocimiento o qué competencia tenemos que adquirir para que realmente también movamos la aguja desde el servicio civil? A mí lo que me parece, que y esto lo hablo siendo funcionaria pública, creo que tenemos que tener una lectura de la realidad que nos rodea que tiene que ser lo más uniforme posible. Si los funcionarios y las funcionarias en cada lugar no saben lo que está ocurriendo o no compartimos la realidad que está ocurriendo en el área de derechos humanos, como decía Colette, en el área geopolítica, en el área comercial, en el área de las estrategias mundiales, de lo que está pasando, me parece que va a ser difícil que planifiquemos también una política interna. Entonces yo pensaba, bueno, el idioma de la sostenibilidad ni que hablar, pero también volver a necesidades básicas que tenemos de idiomas para poder comunicar y tener equipos técnicos absolutamente robustos cuando van y discuten un arancel en Estados Unidos. Y tenemos que tener gente absolutamente profesional, informada, con cierta lectura para ir y discutir temas a nivel mundial. Uruguay lo tuvo. Uruguay tiene que volver a tener equipos técnicos multidisciplinarios con formación para discutir en esos niveles. Entonces creo que me parece que es absolutamente necesario este programa que están lanzando simplemente como disparador pienso que toda esta necesidad de tener como lecturas transversales en el conocimiento y en las competencias que adquirimos como funcionarios y funcionarias me parece que va a ser absolutamente necesario. Por supuesto, termino con esto, marcos regulatorios, y ahí me salva la vida, que siempre alguien me tenga que necesitar. Tiene que ver con esto de que, claro, todo lo que veamos, todo lo que tengamos que proponer, tiene que terminar siendo en algún momento, como decía también Colette, una herramienta que termine reconociéndose a nivel del derecho, porque es la forma que tenemos de la jerarquía que sea, pero creo que los marcos regulatorios son uno de los últimos desafíos a nivel de la región y del mundo, y creo que cuando pensamos las políticas a veces nos olvidamos de los marcos regulatorios que necesitamos tener para eso, o para arrancar una política nueva. Cierro con esto.
Muchas gracias.